Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir. Sí, puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
Buenos días a todas las gentes que nos escucháis desde casa, el coche, el trabajo, dando un paseo, ¿por qué no? Otro domingo más, encantados de compartir este bonito programa con todos vosotros.
Hola compañeros y compañeras, en la próxima media hora tendremos un programa muy interesante que esperemos que os guste y en el que podamos aprender.
Egunon a vosotros y también a los radio oyentes. Pues claro que sí. Es muy bonito saber que tengamos la edad que tengamos, siempre tengamos la posibilidad de aprender y de reflexionar sobre lo aprendido. Eso nos hace crecer. Pero bueno, vamos a comenzar el Puente de Mostar presentándonos. ¿Quién empieza?
Yo misma. Me llamo Raquel y vamos a hablar de un tema importante. Saludos a todos.
Yo soy Roberto. Mucho gusto. Solo faltas tú, Tania.
Sí, sí, me presento. Yo me llamo Tania y estoy encantadísima de estar en los micros de nuevo después de las Navidades y esperemos que disfrutéis con este programa de hoy.
Bien, pues ya conocéis al equipo que llevaremos la locución del programa de hoy, 209 del Puente de Mostar. Espera, casi se nos olvida. Hoy nos acompaña en la técnica Leire. Hola a ti también.
Bueno, ¿qué os traemos hoy? Pues hoy os traemos un tema que nos hace mirar al pasado, pero también al presente y sin duda al futuro.
¡Ay, qué enigmático, Robert! ¿No les podemos dar una pistilla a la audiencia?
No, desvelaremos el tema después de la canción, pero venga, vamos a decir que consta el programa, aunque sin liquear.
Vale, vamos a tener una entrevista que nos traen nuestras compañeras de la actividad de concurso. Vamos a reflexionar sobre la misma. Alicia nos trae uno de sus cuentos y terminaremos, como siempre, con la frase. Así bien, ¿no?
Así perfecta, Raquel. Y vamos a poner la canción, que si no, al final se nos va a escapar todo. Técnica, dale al play.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. Conseguir reírte hasta de ti, ven.
eres la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede.
Venga, pues ya podemos contaros el programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Raquel?
Mira, Robert, hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos y a todas y que, como bien decíais, mira al pasado, al presente y también al futuro. Hoy sabremos un poco más sobre la pasada huelga general feminista que se llevó a cabo el 30 de noviembre por el derecho colectivo a los cuidados, como muchos y muchas recordaréis.
Esta huelga fue llamada por el movimiento feminista Dego Euskal Herria y se hizo notar sobre todo en las capitales. Piquetes, caceroladas y manifestaciones fueron sucediendo durante todo el día, que será recordado seguramente como uno de los más lluviosos del otoño.
Esta no es la primera huelga feminista que se hace en la historia, pero sí la primera en lucha por la dignidad en los servicios de los ciudadanos.
Bien, porque mejoren y se respeten las condiciones laborales de las trabajadoras que cuidan, y bien por todas las personas que merecemos un servicio público y de calidad en que se nos cuide en diferentes momentos de la vida.
Razones que no faltan para que la huelga se llevase a cabo. Pero, ¿cómo fue esa jornada? Nos lo cuentan el cara a cara con Yanire, una de las muchas mujeres que estuvo organizando la huelga.
Tamara y yo estuvimos de portavoces en la entrevista, lanzándole las preguntas que preparamos entre otra gente del Hogar a la Vez. Esperemos que os guste.
Claro que sí. Yo estoy deseando de escuchar la entrevista también. Si os parece, no esperamos más.
Genial. Pues vamos a escucharla y luego comentaremos qué nos ha parecido. ¿Vale? Que os aproveche.
Cara a cara con...
la gente que escucha Cara a Cara de hoy. Soy Tamara y es un gusto estar en el programa de hoy también acompañada por Robert y Yanire, que están aquí al lado mío. Hola a los dos.
Hola a ti también, Tamara. Hoy nos acompaña Yanire, que ha participado dentro de la organización de la huelga feminista general convocada para el pasado 30 de noviembre.
Ongi etorri al puente de Mostar, Yanire. Gracias por aceptar nuestra invitación por la entrevista.
Gracias a vosotras por darnos este espacio, por querer compartir un poco más a fondo lo que pretendía esta huelga el 30 de noviembre y todo lo que ha pasado antes y lo que pasará después. Os saludo. Igual yo no soy la mejor portavoza, os digo. Me habéis invitado a mí porque yo fui quien llamó a este centro para que participarais un poco en el día en el barrio, pero no soy representante de la organización de la huelga, ni yo llegué en el último momento, me parecía importante lo que trataba el tema, Y dije, bueno, hay que intentar echar un cable. Y he participado en el grupo de aquí, del barrio, que es el grupo de Olarizu, de cuidados, que luego iremos viendo. Y entonces he preparado la entrevista un poco con compañeras que están participando más activamente en el movimiento feminista y en lo que se llama Denon Visita Cardigunean, que es un poco de donde nace todo esto, ¿vale? Pero bueno, yo voy a intentar aclararos todo lo que necesitéis.
Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué crees que las cuidadoras necesitan mejorar en sus condiciones laborales?
Menuda pregunta me haces, Robert. Primero hay que pensar, cuando la leí, decía, claro, ¿qué cuidadoras? En esta huelga se reivindicaba un poco que los cuidados son todo lo que recibimos, toda la atención necesaria a lo largo de la vida. Entonces, no sabría pensar en qué cuidadoras, si de una residencia, si una cuidadora que trabaja en un domicilio, si una cuidadora que saca a pasear a una persona mayor por la calle. Pero bueno, en general, es un sector muy amplio, está muy feminizado, en general tiene rostro de mujer, la mayoría de las personas que cuidan en nuestro entorno más cercano aquí en Vitoria, o si salimos aquí al barrio a ver, la mayoría de las veces vamos a ver con niños, con personas dependientes, a mujeres. Cada vez más mujeres migradas o racializadas, ¿no? Y bueno, es muy precarizado porque son invisibles. Parece que no fuera importante lo que hacen, cuando en realidad, si nos paramos a pensar, están sosteniendo la vida de todas nosotras, ¿no? Y de nuestras familias. Está poco valorado, se trata como un empleo menor, ¿no? Parece que es más importante el trabajador de la Mercedes o de Michelin que la persona que cuida a nuestro familiar. Entonces, bueno, pues creo que es importante porque la única forma de que la vida se sostenga es pensar en las cuidadoras y atender a sus necesidades y escucharlas a ellas.
La siguiente es una pregunta, es bastante delicada y a la par que interesante. ¿Qué recomendarías a las mujeres que cuidadoras que sufran abuso de sus trabajos?
Aquí me pasa un poco lo mismo, habría que ver que, o sea, yo no soy quien, siento que no soy quien para recomendarle a nadie qué tiene que hacer en su trabajo, ¿no? Creo que, bueno, quizá el mejor consejo que se le puede dar a cualquier trabajadora o trabajador que sufre una situación mala es animarle a juntarse a otras personas trabajadoras en su situación, organizarse, hablar de ello, buscar quien les escuche. Bueno, sí, pues tratar de organizarse para ir poco a poco consiguiendo mejores condiciones, conseguir derechos. Le diría que hay una parte de la sociedad que estamos ya dispuestas a escuchar la realidad que viven. De hecho, la huelga se ha organizado no solo desde el movimiento feminista, sino también con grupos de trabajadoras del hogar y domésticas y trabajadoras de cuidados, que han estado participando en la organización de todo esto y que han sacado también sus preocupaciones y sus reivindicaciones, ¿no? a lo público, que sea a ser escuchadas.
Y las próximas son sobre huelga y llamamiento a los hombres a participar. ¿Cuántos hombres fueron a la huelga? ¿Crees que su participación fue adecuada?
No sé cuántos hombres fueron a la huelga, ¿vale? No tengo esa información. En general, sí que ha habido una preocupación en todo lo previo al día de la huelga, porque cuando se hablaba de huelga feminista, pero general, es decir, sí, que se llamaba a todo el mundo, pero quizá no todo el mundo se sentía llamado. Y esto puede ser por muchas razones. Puede ser porque la palabra feminista hoy en día, y todavía, y por desgracia, pues genera a veces rechazo, o no nos sentimos identificados, identificadas, y pasamos del tema. O si somos hombres, quizá seguimos pensando que esto del feminismo es solo cosa de las mujeres. Bueno, puede haber muchas razones. El papel de los hombres no era protagonista en esta huelga, ¿vale? La idea era, no solo el día de la huelga, sino en las reuniones organizativas previas, se llamaba a participar también a los hombres, pero con un papel secundario, no liderando. Pero sí estar ahí, sí estar en las reuniones, sí echar un cable, sí mancharse las manos organizando todo lo que había que hacer. Se han acercado chicos, se han acercado hombres. Aquí en el barrio, por ejemplo, en el grupo del barrio, había muchos chicos participando. A nivel Gasteiz, también la sensación es positiva. Sí es cierto que los hombres que se acercan a estas cosas muchas veces siguen siendo aquellos que ya están participando en otras cosas, que están sensibilizados con el tema, que ya bueno, participan en otros colectivos, en otras historias, y quizá los hombres en general pues no se hayan sentido tan llamados. O... Pero bueno, como esto solo es el principio, pues bueno, pues yo creo que desde luego el día de la huelga muchos hombres que si previamente no se habían sentido llamados, pues quizá también se sintieron aludidos, a lo mejor, bueno, reflexionan o reflexionáis sobre esto de los cuidados y adelante con ello.
¿Qué opinión crees que ha suscitado la huelga en la opinión pública?
Yo creo que también ha habido opiniones muy diversas, ¿no? En general, ha habido mucho desconocimiento, ha sido como un poco controvertido el llamamiento de la huelga, yo creo que había mucha gente diciendo, ¿pero esta huelga qué? ¿Pero feminista? ¿Pero general? ¿Pero entonces yo voy, no voy, participo? ¿Es mixto? O sea, ¿podemos estar chicos y chicas o no? ¿O qué? Entonces ha habido como un poco confusión, quizá. Pero también me parece bonito señalar que la participación ha sido diversa, sobre todo en lo previo, que lo he dicho varias veces, pero no lo he detallado. Esta huelga viene en realidad, hay que remontarse a la pandemia, al inicio de la pandemia, cuando en muchos barrios, no sé si aquí, o sea, lo escuchasteis o sois conscientes de esto o si lo recordamos, pero cuando nos aislaron a todas y todos en nuestras casas, resultó que había un montón de necesidades de familias y de personas que vivían solas y así, que no estaban cubiertas, ¿no? Y de repente vecinos y vecinas empiezan a darse cuenta de que hay un montón de necesidad de cuidado de la que nadie se está ocupando, y empezaron a organizarse la gente en sus portales, urbanizaciones, en los barrios y demás. De aquellos barros, estos lodos, a raíz de aquello se pensó, jo, pues a lo mejor es que los cuidados, cuando hablo de cuidados hablo eso, de todo, desde gente que necesita ser alimentada porque no se puede mover, hasta gente que necesita ayuda para pasear, hasta los niños y niñas que necesitan presencia 24 horas, personas dependientes, enfermos, enfermas. Pues igual hay unas cuantas cosas que no están bien montadas, ¿no? En esta ciudad, en este Euskal Herria, porque resulta que hay un montón de gente sola, hay un montón de gente sufriendo, y un montón de cosas que nadie hace. Entonces, a raíz de aquello, se empezó a hablar de que eso tenía que ser muy importante y había que ponerlo en el centro del debate. Y entonces empezó gente a juntarse, mujeres a juntarse. Y empezaron a hacer encuentros y de ahí se fue pensando en que quizá una huelga era una buena forma de hacer ruido en la calle. Entonces, ¿qué opinión pública tiene la gente? Pues creo que ha habido de todo, pero la huelga seguro que ha servido para al menos que este tema del problema de los cuidados, de la precariedad, de la invisibilidad, pues esté un poco más en la boca de la gente. Aunque solo sea para decir, uy, esta huelga de cuidados, feminista, general, ¿tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo? Yo que estuve a pie de calle el día de la huelga, repartiendo papeles y así, a la gente cuando le explicas que tiene que ver con las personas que cuidan, todo el mundo dice, ah, pues sí, claro que me importa, porque o bien tengo a mi padre o a mi madre o a un hermano o a no sé quién, o tengo hijos e hijas, o todos y todas, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que ser cuidados o tenemos personas muy cerca que tienen que ser cuidadas. Entonces es algo básico, esencial. ¿Cómo es que no estamos todas y todos hablando de esto y buscando soluciones para que esto funcione mejor, ¿no?
¿Qué objetivos crees que se han conseguido con la huelga? ¿Y cuál es el objetivo ideal?
Mira, creo que os he respondido. Sí. Con la anterior pregunta, o sea, creo que con la huelga se ha conseguido poner el debate en la calle, sí, que era, yo creo, un poco el objetivo así como base. Los objetivos ideales los recoge muy bien un documento que se llama Acuerdo Social, que si lo queréis ver algún día está en la web de Denonbizitzakerdigunean, y el Acuerdo Social es un poco la madre del cordero, donde se ha recogido los acuerdos de las exigencias y las reivindicaciones que se están pretendiendo y lo que se va a seguir persiguiendo a raíz de la huelga. Se dice que la huelga solo era el principio, es decir, con la huelga se tiraba la bomba a la calle, ¿no? Y ahora hay que trabajar y hay que seguir llamando a los políticos y las políticas y diciendo esto que pasa, parece que a la gente sí que le ha preocupado, mira cuánta gente salió a la calle. Entonces yo creo que se consiguió pues movilizar un poco a la gente, poner el debate en el centro y iniciar algo que se estaba llevando en quizá más en la sombra, o gente que estaba más organizada en torno a ello, ahora ya que todo el mundo se sienta llamado a pensar en esto, ¿no?
Y mirando al futuro más próximo, ¿qué frutos crees que se recogerán de la semilla plantada en la huelga del pasado 30 de noviembre?
Esta pregunta es muy difícil, porque en realidad todavía también se están haciendo como las valoraciones. No lo he dicho, pero la huelga ha sido a nivel nacional. Cuando decimos nacional, decimos de Euskal Herria. Entonces, en toda Euskal Herria, a la vez el mismo día, se hicieron las mismas cosas, a nivel de ciudad y a nivel de barrios. Hoy, por ejemplo, se juntaba el grupo del barrio para valorar. A nivel Gasteiz se tiene que valorar. Entonces, esto de los frutos, yo creo que será algo que sepamos mejor cuando se hagan las valoraciones. Pero quizá los frutos más interesantes son lo que hemos ido diciendo, ¿no? Que la gente al menos se cuestione, que los hombres, que preguntabais antes, pues se planteen cuáles son sus privilegios a la hora de cuidar. ¿Por qué yo no cuido y mi hermana sí que cuida? ¿O por qué yo no cuido y mi mujer sí que cuida? O quizá cuidamos todos. Y si tengo una cuidadora en casa, ¿en qué situación está? ¿No tiene contrato? ¿Sí tiene contrato? ¿Cuáles son sus condiciones? O si vivo en un sitio de cuidados, ¿cuáles son las condiciones de las personas que cuidan de mí? Que nos hagamos preguntas, quizá, ¿no?
Miles querían ir por acompañarnos y hacernos llegar toda esa información. Te agradecemos un montón tu tiempo y ya sabes que los micrófonos del Puente Mostar están a vuestra disposición.
Muchas gracias de parte de todo el hogar a la vez. Os deseamos que esta lucha siga hacia adelante y verdaderamente podamos ver cambios y avances.
Pues ojalá así sea. Muchas gracias a vosotros.
Ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a Yanire por dedicarnos tu tiempo.
Es que ricasco, Yanire, por colaborar con el programa y darnos tu visión sobre la lucha feminista por los cuidados y más en concreto de esta última huelga.
Ha sido todo un detalle, mía, es que, Yanire. A mí también me ha parecido una entrevista muy amena y sincera. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
Pues a mí me ha llamado la atención pues que haya tanta reivindicación, que eso es una parte buena de la sociedad. Y yo estoy de acuerdo con que se luche contra los derechos de las cuidadoras y también de los cuidados básicos que tenemos que tener en la sociedad y que son derechos que tenemos todos como ciudadanos.
A mí me ha llamado la atención porque es un tema que hay que tratar y que hay que llevarlo a cabo mientras se está haciendo esto.
En mi caso, lo que más me llama la atención es que todos hemos normalizado una realidad que pasa desde hace mucho tiempo, que hace falta más gente implicada y luchando por los derechos de la ciudadanía en que nosotros estamos dentro y que se valora la importancia de las personas cuidadoras.
¿Y os parece importante los cuidados y los cuidadores en la vida de las personas? ¿Por qué?
Bueno, a mí me parece un poco interesante porque es un tema que se tiene que tratar más a menudo para que haya un poco más de igualdad.
Es una cosa básica. Para tener una calidad de vida, es necesario que nos cuidemos y cuidar igualmente a los que nos cuidan.
Pues a mí me parece que eso es algo esencial, porque una persona que es más dependiente o tiene algún tipo de discapacidad o minusvalía que necesite a otra persona para llevar a cabo hacer su vida diaria, pues es muy importante. Y en todos los aspectos de sanidad y de muchas cosas tiene que haber personal y valorizar a las mujeres por eso. Además, vivimos en un mundo tan cambiante y a veces tan raro que es fundamental recordarnos que las personas debemos ir primero. En ese sentido, os animamos a todos y todas a participar para que todo esto salga adelante.
Claro que sí. Yo personalmente animo a todos los hombres porque no podemos hacer como si no fuera con nosotros. Esto nos concierne a todos.
Bien dicho, Robert. Y ahora vamos con la sección de cuentos y la particular mirada de Alicia que nos ha querido ofrecer.
Persiguiendo a Gloria Fuerte. Cuentos para niños, taller y de hoy.
Mary Poppins al rescate. Papá, ya son y cuarto, ¿dónde está Juanita? Juanita se ha puesto en huelga. ¿Y dónde está eso? Tenemos que ir a huelga, decía Anne, la pequeña de los Rockefeller Euskaldun. No digas tonterías, huelga no es ningún sitio. Es que es una vaga y no quiere trabajar hoy, como todas las mujeres, le respondía el papá. ¿Pero quién nos va a cuidar?, exclamaba Tito. Pues cualquiera. El tío Pepe, por ejemplo. El tío Pepe no, que se enfada mucho. Que nos cuide la mona, pedía Anne. Sí, sí, afirmaba Tito. La mona está de huelga también. ¿Y por qué hacen eso?, preguntaba entre curiosa y preocupada Anne. Ya os he dicho que hoy en día las mujeres no quieren cuidar. Y además quieren cobrar como yo, que me manchaba las manos 10 horas al día. Pero Juanita sí que quiere cuidar de nosotros, respondía Anne. Si está casi todo el día con nosotros. Bueno, sí, es cierto, decía su padre intentando no ser tan bruto como de costumbre. Queremos que venga Juanita, queremos que venga Juanita. Anda, niños, no alborotéis. ¿Pero qué hace Juanita que no haga la televisión? Esta es más barata, no discute y os entretiene. Pero la televisión no me escucha cuando le intento contar mis problemas. No sigas, Anne, ¿pero cuándo le has contado tus problemas a la televisión?, preguntaba enfadada el papá. Cuando Juanita se puso mala. Pero vamos a ver, si a mí no me contéis nunca los problemas, ¡qué rediez! ¿Y qué más hace Juanita? Juanita nos cuenta historias de su pueblo. Son mejores que las que nos cuenta la tele, le explicaba Tito. Y nos da un beso al acostar, decía Anne. Y me seca las lágrimas, se emocionaba Tito. Y me cambia sin regañarme cuando me meo, seguía Anne. El papá se empezaba a ablandar y recordar su niñez. Todavía guarda en alta estima a su cuidadora. Bueno, ya veo, tendré que hablar con Juanita mañana. Pero no la eches, papá, que la queremos y nos quiere mucho. Hace tanto tiempo que no oigo esas palabras, piensa por dentro. No, hijo, lo que voy a hablar con ella es para bueno, para saber por qué hace huelga y poder ayudarla. Pero hoy no sé qué hacer, no os puedo llevar conmigo al trabajo. No te preocupes, papá, llamaremos a Mary Poppins, responde resuelta Anne. Anda, hija, no digas ton. ¡Mary Poppins, Mary Poppins!, llaman los dos chiquillos mirando al techo y golpeando la escoba contra el mismo. Pero dejad en paz a los vecinos. Mary Poppins solo existe en el cine. Allá arriba vive Marichu y su esposo Jesús. Nosotros la llamamos Mary Poppins. Suele bajar y nos ayuda a recoger cuando Juanita está. Pero bueno, si no conozco mi propia casa. En esto llaman a la puerta. Toc, toc. Ya habéis molestado al señor Jesús. Papá abre la puerta. Señor Jesús, ya puedes perdonar. Nada, nada, no te preocupes. ¿Dónde está Mary Poppins?, pregunta Anne. Está de huelga. Yo me he quedado cuidando a mi madre. Ya está bien. Nos vamos todos a la manifestación, salta el papá. ¿Y qué es una manifestación?, pregunta la pequeña Anne. Es como una reunión de gente. Es para que todos podamos vivir con dignidad, ser cuidados y respetar a los y las cuidadoras. ¡Bien, vamos, vamos!, gritan los niños. Y allí que van Anne, Tito, el papá, el señor Poppins y su madre a la gran y merecida manifestación.
Muchas gracias, Alicia. Yo creo que es la guinda del pastel del programa de hoy.
Cierto, y con eso vamos acabando. No sin antes dedicar este programa a todas las personas que cuidan, a las que son cuidadas y a las que necesitan que la cuiden.
Eso es, y por un servicio de cuidados digno para todo el mundo, hay que empezar a valorarlo más. Encantada de haber podido poner palabras en esta entrevista tan importante en la vida.
Pues yo me despido y he estado encantada con este programa que como mujeres nos toca un poco la sensibilidad. Así que espero que la próxima huelga vayáis y os sensibilicéis un poco con este tema social. Me despido y os mando muchos besos a los radioyentes.
Yo he estado muy contento al tratar de este tema, me ha parecido muy importante y he estado muy a gusto. Muchas gracias.
Os esperamos en el programa que se emite, como todos los domingos, a las 11 de la mañana en Alaberi. Os dejamos con la frase de hoy. Pasad un buen domingo. Agur.
Solo triunfa en el mundo quien se levante y busque las circunstancias y las crea si no las encuentra. George Bernard Shaw. Y recordad, sed felices.
Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos, puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, 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 tita. Que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo!